con ustedes Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy, un programa para orientar las inquietudes de nuestros oyentes relacionados a los problemas actuales. Moderador, Demetrio Pérez Jr.
Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. Como decíamos en el comentario de ayer viernes precisamente, a todos le queremos expresar nuestro agradecimiento por todas esas muestras de amistad, identificación, sintonía que recibimos el jueves, este jueves 24 de febrero, en esa histórica marcha que recorrió un gran tramo de nuestra calle 8. Gracias por todas esas demostraciones y gracias a Armando Pérez Roura por haber dado la oportunidad de esta gran convocatoria que ha sido un éxito total y en todos los sentidos. Y hablando de estas movilizaciones humanas, hablando de todos esos acontecimientos que hoy a través de las distintas redes cibernéticas se agigantan, pues queremos tener en nuestra primera parte de Educación y Comunidad de hoy un mensaje, una exposición sobre el alcance de las redes sociales, sobre la importancia que tienen en estos días en la vida de todos y cada uno de nosotros, cómo los países detrás de esa cortina como Cuba comunista se resisten a dejar que esos vehículos entren en los canales que despiertan la conciencia de sus ciudadanos. Tenemos con nosotros esta tarde aquí en Educación y Comunidad a la especialista educacional, a la señora María Denia Vasallo, y a un maestro de las redes sociales, el ingeniero Steven Ramírez, quien nos está acompañando en la tarde de hoy. Y queremos comenzar hablando con Steven. Steven, cuando hemos visto en estos días hasta el derrumbe de gobiernos a través de todos esos canales cibernéticos, quisiéramos empezar hablando de cuál es el alcance de esas redes sociales.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Sí, las redes sociales están aquí y están para quedarse. Facebook es una de las más conocidas, la parte de Twitter, la parte de Tecnorari, son millones de personas las que los usan diariamente. Esta revolución hace que todos los sectores de comunicación se envuelvan en este tipo de redes para hacer llegar sus ideas, para compartir su información, para poder hacer esas grandes movilizaciones que hacen que se vuelva esta red más social, más de compartir, de expresarse, sobre todo fácil y rápidamente.
María Denia Vasallo, ahora que precisamente el ingeniero Ramírez estaba hablando de esa importancia, de ese alcance, lo vimos también en esta manifestación del jueves aquí en la calle 8, y sobre todo cuando vimos a esos niños pequeños de allí del centro del 880 Southwest de la calle 8, cómo interpretaban esos versos y cómo hasta llegaban personas con cámaras, con medios transmisores, y se encargaban de divulgar y de difundir todos esos mensajes. ¿Qué le pareció la marcha? Y vamos a decir algo a todos nuestros oyentes, que en estos momentos se están exhibiendo más de 300 fotografías de la marcha del jueves y también unos videos que fueron tomados allí. Así que estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando se van a encontrar en estas fotografías. Más de 300 fotografías que están en este momento en esta página. Le vamos a dar la dirección, es www.libreonline.com. Es decir, www, entonces pone la palabra libre online, o sea, Libre, O-N-L-I-N-E, Libre Online, vamos a decir, .com, C-O-M. Ahí van a encontrar todo ese material y seguro que ustedes, los que estuvieron presentes, van a encontrar sus propias imágenes, pues hay una contribución muy amplia, en este caso del periodista y reportero estelar de Libre, Germán Acero Espinosa, también de Eduardito Monzón y Tony Recio, tomaron parte Madeline Márquez, Viviana García y la doctora Arminda Espinosa, con más de 300 fotografías del acto de esta marcha, así como también videos que allí aparecen. Los invitamos a que visiten www.libreonline.com y esta semana recuerden que Libre saldrá el martes a primera hora, o sea que nos estamos anticipando un día y con una información total de la gran marcha del jueves. María Denia Vasallo.
La marcha me pareció un motivo más de orgullo para todos nosotros los cubanos en el exilio. Una vez más tenemos que agradecer, además de los hermanos que estuvieron con nosotros, también a los hermanos latinoamericanos que nos acompañaron. Es una demostración de que seguimos aferrados a la idea de que tenemos que reclamar nuestros derechos, de que el derecho de libertad del pueblo cubano está vivo y nosotros reclamamos por ello. Es una demostración de que la muerte de los hermanos al rescate no fue en vano, de que nos afianzamos y nos afirmamos en el ejemplo de ellos para seguir luchando. Tanto Zapata en Cuba como ellos aquí en el exilio, todos unidos vamos a lograr que un día Cuba sea libre.
Steven Ramírez, hablando de esas redes sociales, hay programas que se llaman Facebook, está el Twitter, o sea que hay distintos espacios en esas redes. Por ejemplo, las personas que quieren comunicarse con nosotros y con el medio Libre, ¿qué tienen que hacer en estos momentos? O sea, que hemos ampliado esos canales.
Bueno, la integración que se hizo en la página web del Libre Online tiene que ver precisamente con estas redes sociales. Ya los usuarios que están interactuando en esta red ya pueden entrar directamente a la página libreonline.com y pueden compartir estos artículos, pueden hacer conocer más gente, pueden hacer todo lo que tiene que ver con como la red social, escribirse en su muro, colocar noticias, seguir conectados en todo el tiempo, en todo momento con Libre Online. También existe se actualizó una parte en lo que tiene que ver con Twitter. Cada vez que en la página web de Libre haga alguna actualización, entonces esta se va a manifestar en Twitter para que así la gente se esté dando cuenta que no solamente es la publicación cada 8 días, sino que se va a hacer diariamente en todo momento. Cada vez que cambie internet, se va a mostrar a todos los usuarios que se haya publicado alguna información.
Y entonces en esto pues pudiéramos decir lectores protagonistas, ¿no? Porque todos esos lectores van a tener la oportunidad como navegantes, como visitantes, de ser parte y de poner sus puntos, opinar, dar sus criterios, ¿no? O sea, que es parte de ese sentido y esa es la importancia de todas estas redes sociales. Así que queremos insistir mucho en que todas esas personas, todos estos compatriotas y amigos que estuvieron en la marcha del jueves, pueden encontrar más de 300 fotografías en este momento en www.libreonline.com. Steven Ramírez, usted hablaba de las redes sociales, hablaba de los accesos, hablaba de cómo se puede llegar a ellas e incluso de los programas de Facebook, que ya todo eso está incorporado a los canales de Libre Online. Pero este es un lado. Ahora, ¿qué hay a través de las precauciones, de las prevenciones? ¿Hasta qué punto comprometen la privacidad todos esos vehículos.
Facebook, MySpace, Hi5 son las más conocidas, pero coexisten más de 200 redes. El número sigue en aumento. Se trata sobre todo de una forma de relacionarse con el mundo. Es por eso que se pueden compartir videos, fotografías y de pronto encontrar amigos que se conocieron hace mucho tiempo en el colegio. Pero cuando uno comparte esta información, ¿se corre algún riesgo de comprometer a otras personas o uno quedar en peligro de alguna extorsión, amenaza o acoso? Hay que tener mucha precaución con ese tipo de información que uno va a subir a la internet, porque si somos precavidos en el mundo real, porque no damos información a extraños, no abrimos la puerta a cualquiera y ponemos alarmas en nuestras propiedades, entonces ¿por qué dejar toda nuestra información al aire para que cualquier persona la pueda utilizar? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Tener en cuenta que también los niños son un foco muy susceptible a este tipo de peligros, porque ellos no conocen, no tienen la habilidad de comprender qué es peligroso compartir en cuanto a la vida familiar. Entonces el consejo es aplicar el criterio de bajo perfil, no poner información ni fotografías que puedan ponernos en riesgo, y cambiar la configuración de privacidad frecuentemente.
Cuando usted dice cambiar las configuraciones, o sea, en este caso, pues los pases de acceso, ¿no? O sea, que se está refiriendo. María Denia, ¿qué razón le ve usted en este momento a todas esas advertencias que está haciendo el señor Steven Ramírez?
Bueno, las veo muy razonables, como él bien acaba de decir. Si en la vida cotidiana, en la vida real, no en la virtual, tenemos precauciones, ahí creo que doblemente la debemos tener, porque muchas veces sabemos del amigo que está del otro lado y que nos estamos comunicando, pero tenemos el peligro de que entre alguien y que entre con una intención que no sea la mejor. Yo creo que se puede compartir, se puede hablar, es muy conveniente, es una red que une al mundo. Aquí mismo estamos hablando libre en el mundo entero, porque en este caso libre va a llegar a todas partes del mundo, todo el mundo lo va a conocer, pero sí debemos tener nuestras precauciones. Esa confidencialidad nos la debemos guardar para nosotros. Exponer lo que creamos que puede servir para compartir, para ayudar, para informar, pero siempre una parte dejarla a nuestro recaudo.
Steven, usted es de origen colombiano. ¿Cómo es el desenvolvimiento de todas estas redes en Colombia?
Bueno, eso ha tenido una gran aceptación, sobre todo entre los jóvenes, entre la gente de los colegios, de las universidades, porque por este medio lo utilizan mucho para compartir de pronto los trabajos, las tareas, para compartir incluso con los profesores, para poder tener una comunicación más amena, más cercana, que se ha eliminado bastante ese tipo de conocimiento con el profesor allá dando órdenes. No, esto ya es algo más personal. Es bueno, es positivo en ese sentido y se ha hecho muy 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 popular en mi país.
¿La educación virtual en Colombia tiene campo?
La educación virtual en Colombia se ha desarrollado mucho. Ya el Ministerio de Educación aprobó la utilización de colegios virtuales. Y ya cualquier persona puede empezar a generar un colegio y puede tener este permiso. Pero ya tiene que ser un permiso otorgado por el gobierno especial para que...
¿Los estudios son reconocidos?
Sí, claro que sí. Sí, ya ha cambiado. O sea, antiguamente tenía que hacerse por un colegio normal, pero ahorita ya existe la posibilidad de hacer un colegio totalmente virtual.
Las características de vida, los medios sociales, pues a veces difieren, también los orígenes culturales, ¿cómo reacciona un padre con hijos menores de 5 años a ese mundillo? ¿Se integran o prefieren hacerlo por los mecanismos tradicionales?
Bueno, siempre existirá algún opositor a la educación virtual, pero lo que se ha visto es que la educación virtual en Colombia la puede acceder cualquier tipo de persona, sin importar su nivel cultural, socioeconómico, y que es una educación que elimina ciertos problemas que de pronto la tradicional tenía en cuanto a las personas que no tienen mucho dinero para desplazarse, para estar en un campus con todos los deportes y todo esto. Entonces ya esto se elimina y ya es más fácil, más económico interactuar desde la casa con los maestros.
Bueno, pero en esa economía, ¿cómo se hacen de una computadora?
Bueno, hay ya muchas formas, muchas ayudas para
¿Pero para cuáles? ¿Cómo cuáles?
Bueno, ¿el gobierno, las finanzas? El gobierno y la empresa privada han apoyado muchísimos proyectos de educación. El uno de los principales proyectos es la educación virtual en Colombia. O sea, financiando con los servicios públicos la compra de computadores. Eso se ha visto.
María Denia, aquí en la educación preescolar, ¿cómo usted ve el alcance de la educación virtual?
Bueno, ya de hecho nosotros sabemos que los niños ya desde pequeños en la educación preescolar, ya los niños nuestros en la escuela Lincoln Martí, los niños de 3 y 4 años usan la computadora. Tienen programas que los ayuda con la lectura en sus primeros pasos de la matemática y es algo que es, yo lo veo como un éxito. Un éxito porque ayuda a los niños a desarrollarse en este medio que en definitiva estamos viendo que es el presente y el futuro mucho más avanzado. Y además de eso, hace que programas que de otra forma no pudieran llegar a ellos, lo pueden acceder en la internet, lo pueden acceder en la computadora y pueden prepararse en muchísimos campos.
Sí, pero una cosa es la educación virtual como complemento de la formación en las aulas y otra cosa es que reemplace a la presencial. O sea, que un niño de menos de 5 años, pues tal vez en Colombia hay ciertas facilidades hasta de servicio doméstico, familiares que no trabajan, personas mayores que se quedan en la casa. Pero aquí donde todo el mundo que está, lo que se puede llamar en facultades, tiene que trabajar, ¿cómo usted cree que en la realidad eso se compagina?
Bueno, estamos hablando de que esto es una ayuda y que puede proporcionar cierto desarrollo en la vida del niño, pero jamás yo creo que la internet ni ninguna computadora va a sustituir el amor, va a sustituir la dedicación, por ejemplo, que una maestra le va a dar a un niño de recién nacido a 5 años. Eso sí yo creo que nunca se va a lograr, porque a pesar de que avancemos mucho ahí, el ser humano es el ser humano. Y de ahí nosotros salimos, y ahí al lado de nuestras madres, de nuestras abuelas nos criamos, y al lado de nuestras maestras. Imposible vamos a pensar que un padre, una madre que tiene que salir a trabajar, va a dejar al niño tranquilo con una computadora. Ahí tiene que estar la maestra, ahí tiene que estar la auxiliar, ahí tiene que estar la educación, pero junto con la educación tiene que estar el amor y tiene que estar la dedicación. Y ponemos la computadora al alcance del niño para ayudarlos en ese desarrollo que queremos que alcance.
Pero hay que explorar y recorrer muchas avenidas. Pues, por ejemplo, está también el caso de los niños que acuden a escuelas en las casas, y lo cual es un programa que aquí en este país pues tiene bastante alcance. Entonces, esto es un complemento también para eso. O sea que yo creo que es un mundo bastante interminable, pero que lo que no hay duda es, como decía Steven al principio, que llegó, no, ya no decir solo para quedarse, sino para posiblemente suplantar gran parte de lo existente. Así que yo creo que es algo que tenemos que saludar y que cada día integrarnos, incorporarnos más, porque es el medio de comunicación. Hoy los niños, los jóvenes, los que han crecido, los que han nacido y crecido aquí en este país, pues de forma natural y no solo en este país, sino en todas las naciones civilizadas del mundo, se incorporan a esos canales, porque las ventajas pues son numerosísimas. Y como eso que usted dice, no se puede reemplazar en un mensaje electrónico no se le puede dar, pero también se ahorra un tiempo tremendo, también se pueden contestar 10 mensajes a la vez, se puede hacer a las 6 de la mañana, a las 4 de la madrugada, se despierta, deja un recado, y, o sea, facilita, y hoy las vías son más interminables y el tiempo pues desafortunadamente o afortunadamente, pero va reduciendo muchas de esas cosas más ornamentales, ¿no?
Exacto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que sí no quisiera es que este hecho de que nos podemos comunicar electrónicamente, de que estando lejos hablamos sin oírnos la voz, sirva como algo que nos aleje, en lugar de unirnos, que es lo que más necesitamos en estos momentos. Usarlo con inteligencia, pero no permitir que la electrónica suplante los sentimientos de relacionarnos.
Yo creo que Steven tiene algo que aportar.
Pues sí, lo que pasa es que la educación virtual tampoco es que vaya a reemplazar totalmente, pero si ahorita le preguntamos a un muchacho que va al colegio regular si ha hecho alguna actividad diferente en 2 o 3 meses, es lo mismo, sigue en lo mismo, mientras que el muchacho que está virtualmente contacta a sus amigos, comparte en internet con los foros, precisamente con lo que estábamos hablando, con el Facebook. Y entonces cuando comparte eso, entonces tampoco es que esté dejando al lado la educación. O sea, si está en Facebook, ahí tiene su vida social y también tiene su computadora y también tiene su colegio. Entonces el que va a la escuela regular tiene su colegio y también tiene Facebook y todo. Entonces no sé en qué momento se puede decir que es diferente, porque como va el sistema, como están los medios, es de la misma manera. Pero, o sea, sí se va a cambiar algún día, pero no sé si de pronto existirá otro tipo de tecnología en que podamos estar en las dos, o sea, que no se pueda en la parte virtual y en la parte presencial. Debe haber alguna
sí, pero los mecanismos sí existen, los mecanismos existen a través de la supervisión familiar en el caso de los pequeños, y para eso incluso electrónicamente las computadoras de hace mucho tiempo pues traen filtros, como los traen los televisores, como los traen instrumentos para facilitar a los padres el tener un control de la programación de los hijos. O sea que hay que buscarle, encontrarle el lado positivo, es el medio en el que están creciendo, desenvolviéndose y demás, pero tiene que ser de una manera también supervisada, controlada, porque esas redes, eso está más que demostrado, y eso raro es el mes en que no salen unos cuantos titulares, informaciones y demás, donde hay una serie de perversos que utilizan eso para tratar de penetrar y afectar a los muchachos más ingenuos, ajenos, y en esto hasta crímenes han surgido de todo eso, ¿no? O sea, que es algo pues que a medida que se va usando, también se va legislando, pero es un universo muy grande, y en definitiva el camino de todo esto es una palabra de pase o un password y un social security, número de seguro social, que es parte de toda esa avanzada, ¿no? María Denia, estamos llegando al final de este programa de hoy de Educación y Comunidad. Queremos decirle a nuestros oyentes que en la segunda parte vamos a tener un tributo histórico a República Dominicana, a esa región quisqueyana donde tantos afectos nos unen y nos vinculan, y que este domingo estará celebrando su Día de Independencia. A todos los dominicanos aquí, que son muchos aquí en esta gran Miami y en todos los lugares donde nos escuchan, porque esta Radio Mambí está en todas estas redes sociales y tiene todos esos instrumentos para que en cualquier parte del mundo en estos momentos nos puedan estar sintonizando como sabemos lo hace. Palabras finales, María Denise.
Bueno, pues palabras finales es un saludo para todas las personas que nos escuchan, para toda nuestra familia. Una vez más, recordarles que las escuelas Lincoln Martí están abiertas para todos ustedes, para sus hijos, desde 0 años hasta 12 años. O sea, estamos desde los recién nacidos hasta los niños de high school, y estamos en todo Miami, Homestead, Hialeah, Miami Beach. Estamos a disposición de todas las familias que necesitan nuestra ayuda, y nuestras puertas están abiertas para todos ustedes.
Steven Ramírez.
Un saludo para todos los radioescuchas de Radio Mambí, para la comunidad latina aquí en Miami, y pues conclusión, tener cuidado con el manejo de nuestra información en las redes sociales y evitar perder el tiempo, que es muy valioso en nuestros días.
Pues con este mensaje llegamos al final de la primera parte de Educación y Comunidad, invitándolos a todos a ver todas esas informaciones, más de 300 fotografías, videos que pueden ver ahora de la marcha del jueves aquí en www.libreonline.com. En unos instantes continuamos aquí en Educación y Comunidad.